Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Soy Ana María Benavides, saludo nuevamente a todos los oyentes que se encuentran conectados a Radio UNAD Virtual. Si nos escuchas por primera vez, qué gusto tenerte con nosotros. Profesor Esteban, cordial saludo.
Hola Ana María. Recibe también un cordial saludo. Qué grato encontrarnos nuevamente en este nuestro programa radial Cultura en Voz. Enviamos asimismo un fraterno saludo de paz y bienestar para toda nuestra audiencia que nos sintoniza a través de Radio UNAD Virtual. Hoy en Cultura en Voz, con un tema muy interesante, muy con el sabor del Pacífico, vamos a hablar acerca de la marimba de Chonta. Y para ello, hoy nos acompaña un docente en formación, ya casi etnoeducador. Nos acompaña David Quiñones, con quien vamos a dialogar sobre este tema para que nuestra audiencia pueda reconocer este importante instrumento musical en el legado de la cultura afro y en todo el elemento contextual del Pacífico Sur. Entonces, mi querido David, bienvenido a Cultura en Voz.
Hola a todos. Mi nombre es David Quiñones. Soy músico, percusionista, luthier y licenciado en educación, pues futuro licenciado, que estamos en este proceso, pues ya casi culmina.
Bienvenido, David, a Cultura en Voz. Hoy quisiéramos iniciar nuestra conversación. Nos gustaría que nos cuente quién es David Quiñones. Hablemos de eso, dónde vive, qué lo motivó a estudiar esta licenciatura en etnoeducación y hacerlo con nosotros en la UNAD, porque no también que nos cuente cuáles fueron esas motivaciones. Queremos saber un poco más de quién es David Quiñones.
Pues David Quiñones es un joven apasionado, amante a la música, a los conocimientos tradicionales. Soy de una vereda, soy de Río Chagüí, del municipio de Tumaco. Pues a los 7 años llegué a Tumaco por cuestión de salud, que estaba enfermo. Y en esa vereda pues era difícil el acceso a la salud. Entonces me desplacé hacia acá a buscar una nueva oportunidad. Pues venía enfermo, mi mamá pues me había dejado con mi papá, se había ido a otros lugares. Entonces estaba pasando como unos cambios, unas transformaciones en mi vida a muy temprana edad. Entonces, a pesar de todas esas circunstancias que fue pasando en mi vida, llego a Tumaco, en el barrio Pantano de Barca. Y entonces en ese barrio ahí pasa algo muy mágico, porque cuando llego a ese barrio siento que es las personas que son una familia grande, una familia extendida, que me abren como sus brazos desde el primer día que llego. Y comienzo a interactuar con los amigos. Y entonces me doy cuenta que en ese barrio Pantano de Barca hay una fundación que se llama Fundación Tuma y Maestro Francisco Tenorio. Entonces acá todos mis amigos jugaban a la música, jugaban al baile, jugaban a la construcción de instrumentos. Entonces cuando un amigo me dice Beucho, porque acá me dicen Beucho porque es como la chapa de confianza acá del barrio, me dicen Beucho, vamos a bailar danza. Hay un niño que en Guaycampo no sé qué es danza. Yo digo, ¿qué es eso? Me dice, vamos a mover el cuerpo. Entonces cuando él me dice eso, entonces nos acercamos, llegué como a esa casa donde estaba la magia, donde estaba la música, donde estaba todo pues, el encuentro cultural que realmente que venía con un vacío en mi alma, y ese lugar pudo llenar ese vacío. Entonces poco a poco pues me fui ir metiendo más sobre el papel de la música, sobre primero, era una persona que era antirrítmica, no sabía agarrar el ritmo, que era una cosa aquí, pero la constancia, dije que sí lo iba a lograr y poco a poco empecé a aprender sobre la música y poco a poco fuimos avanzando, pues, hasta que también llegó la posibilidad de la convocatoria de la UNA, de cómo estudiar, que había unas dos programas sobre licenciatura en educación y pedagogía infantil, pues no sabía que la educación, comencé a averiguar, pues mi maestro Francisco también, él es un educador, me dijo, no, la educación tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con el entorno, entonces a usted le puede servir eso, y es claro, y entonces cuando en esa postulación pedía como hacer un ensayo sobre cómo pensamos la educación en las zonas rurales. Entonces yo conté mi historia con ese ensayo, que venía una vereda, que llegué aquí por falta de educación, de salud, y eso hizo, digamos, que las personas que leyeran pues, ese ensayo pues, se puedan conectar con mi vida, con mi historia, y pude incluirme pues, en la Universidad Nacional, y le agradezco mucho pues, que me fueran dado esta oportunidad, y siento que me está sirviendo mucho porque esto me ayudó como a fortalecer mi vínculo, a fortalecer mis lazos culturales, y a seguir avanzando y a comenzar a crear cosas nuevas para salvaguardar pues, los conocimientos ancestrales.
Y querido David, qué bonita esa historia, ¿no? Que nos comenta desde su llegada a ese territorio bello de la Perla del Pacífico, de Tumaco, y cómo usted se ha venido involucrando desde pequeño en el ambiente cultural de la música y la danza. A los queridos oyentes, Ana María, pues le comento que David es beneficiario de un proyecto que tiene la universidad desde la Escuela de Ciencias de la Educación y desde el programa Licenciatura en Educación, con el cual pues hemos llegado con educación de calidad, con el programa, a diferentes territorios en Nariño. Él es uno de los beneficiarios con el total acceso a matrícula, como él lo expresa, él, pues desde la convocatoria, todo el proceso surtió y en estos momentos pues ya se encuentra en un noveno periodo académico. Entonces eso como para contextualizarlos un poquito del tema de cómo él llegó acá a la universidad y obviamente pues mostrar también cómo nuestra universidad genera esos procesos de inclusión a las diferentes comunidades que por diferentes situaciones pues no han tenido como esa posibilidad de acceder a educación superior, ¿no? Entonces David es uno de esos beneficiarios de este proyecto de profesionalización. David, hablemos un poco sobre el arte de elaborar instrumentos musicales. Usted nos mencionaba que es luthier, si podemos mencionar para que nuestra audiencia, nuestros escuchas, sepan qué es un luthier y también qué tantos instrumentos usted elabora e interpreta.
Pues la palabra lutería es una palabra, digamos, que realmente da como un nombre a las personas que construyen instrumentos musicales. Entonces, en este proceso que yo me embarqué a la construcción de instrumentos como la marimba de chonta, eso también lo aprendí del maestro Francisco Tenorio y poco a poco, pues al principio en Tumaco estaba catalogado que en Tumaco se hacían como los peores instrumentos del Pacífico. Vemos que la marimba de nosotros eran sordas, que nuestros instrumentos no suenan bien. Entonces yo cuando llegué a la Fundación Tumaco hice empresas con esas críticas, yo me propuse, no, voy a hacer la mejor marimba de Tumaco, del Pacífico, que diga. Entonces, hay que comenzar a trabajar, a hacer investigación sobre la marimba, sobre la afinación. ¿Qué pasa con esa afinación de Tumaco? Entonces, comencé a embarcarme y a mirar, hacía unas marimbas, pero esas marimbas no les gustaba a los músicos, que esas marimbas todavía les faltaba. Entonces, realmente, lo que me di cuenta es que yo tenía que tener una que la marimba no es un instrumento normal porque lo ven ahí porque se toca, no, para construir una marimba se necesita tener una conexión, poder entender a qué suena el mar, a qué suena el viento, a qué suenan los pájaros, a qué suenan los árboles. Entonces cuando comencé a hacer esa búsqueda siempre me sentía y yo quería esa marimba, y una vez pues, una noche me acosté de tanto ya pensar sobre esa marimba, me acosté y en la noche estoy soñando que llegan dos personas, llega el maestro Francisco Tenorio y llega otra persona mayor y me dice, David, para usted hacer una buena marimba necesita tener eso. Y digo, ¿qué? Me dice eso. Y digo, ¿y eso tan sencillo? Me dice, sí, en lo sencillo está la esencia. Entonces comencé a conectarme con la naturaleza, comencé a irme a la playa a las 6 de la mañana a escuchar a cómo sonaba el mar, a cómo sonaba el río, cómo viento, cómo sonaban los pares. Entonces comencé a poner esos sonidos en diferentes notas. Pues en la octava tenía que sonarme al mar, en el medio tenía que sonarme al viento, en la final teníamos que sonarme a la ave. Entonces comencé a conectar esos recursos naturales en la marimba. Entonces ya cuando tenemos un concurso hacia el Petronio Álvarez, pues vamos a concurso, pues el compañero que iba a tocar la marimba allá, nos ganamos la mejor marimba. Entonces ya las miradas de Tumaco comenzaron a surgir, ya comenzaron a caer en el proceso de la marimba, y poco a poco esto ha ido surgiendo, pues también ya, y eso la marimba ayudó, pues ya se creó un grupo acá que se llama Plus Compla. He participado en ese grupo, que hemos viajado para diferentes partes de Colombia y también internacional. Entonces, así mismo se fue construyendo todos estos procesos.
Qué interesante historia, David. Qué bueno y conocer, reconocer ese legado y esa esencia que usted dice, ¿no? Ese de lo más simple puede salir las cosas más importantes. Bueno, mi querido David, vamos a continuar dialogando sobre este bonito tema y sobre su conocimiento ancestral después de esta pausa institucional.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango. RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, y continuamos aquí en nuestro programa Cultura en Voz. Hoy estamos hablando acerca de uno de los instrumentos ancestrales y autóctonos más importantes de Colombia, la marimba. Y estoy leyendo aquí una cosa muy importante acerca de la marimba y que quiero resaltarlo, y seguramente David lo ha escuchado y lo reconoce como tal, y es que la marimba es como el piano de la selva. Qué interesante eso, porque David nos decía en su intervención anterior la importancia de tener como esa conexión, ¿no?, con la naturaleza. Y es que la construcción y la elaboración de estos instrumentos es como algo místico también. Y yo les quiero contar algo que también encontré, y es que, por ejemplo, que el corte de la madera para la marimba se hace durante la luna menguante. Se cree que eso influye en su afinación, calidad y duración. Entonces es como llevar también a nuestros oyentes a reconocer esa importancia de la conexión que hay con la naturaleza, de reconocer que existen historias, de reconocer que existen cosas más allá de lo que podemos ver, tocar o palpar, y que son importantes e interesantes de tener en cuenta en estos procesos de elaboración de instrumentos musicales. Y a mí me gustaría preguntarle a David, ¿quién le transmitió ese interés por la música y por supuesto por la elaboración de instrumentos?
Digamos, en mi vida ese interés surgió, digamos, de varios momentos. El momento cuando mi amigo me invita, ¿se entiende? Me invita a ser parte de algo, involucrarme en alguna cosa. Entonces, ese fue el momento que primero llegó esa conexión, ¿sí?, a través de la amistad, a través de ese vínculo social. Y el segundo es como el maestro Francisco, cómo me acogió en la fundación y en su casa. Me abrió como las puertas de su hogar, ya me crió como un hijo que venía como huérfano. Entonces el maestro Francisco ayudó como a fortalecerme esas bases. Y ya a la medida que fui creciendo, pues, algunos compañeros que venían de diferentes partes, como de Cali, Medellín, me enseñaban algunos toques. El maestro John Jaime Coteco era mi compadre, también una persona que me ayudó como a centrarme realmente a explorar. No me dijo, escoge este instrumento, no, sino que comencé a explorar con todo el instrumento para ver dónde se empieza conexión. Y primero la conexión la sentí con el cununo, con un instrumento de percusión. Entonces, y después me fui como ya a la medida que fui trabajando en el taller, que fui como aprendiendo más que todo, como fui estudiando en el taller, ya se me fueron abriendo la emoción que sentía que la marimba me hacía como un llamado, que cuando la miraba los ojos me brillaban. No sabía tocar, aunque todavía no sé tocar, pero me llamaba como el interés, como la forma de construirla, cómo la hacían, por qué la marimba tenía que sonar, por qué la marimba no sonaba, por qué esta nota estaba sorda, por qué esta nota tenía que ser un sol, entonces, por qué la marimba tenía que estar la voz de la cantadora. Entonces fue como un poco de información que eso solo no lo pude aprender, y además fueron muchas personas que hubo en ese proceso, en el camino, y lo mejor que en la marimba, pues hice como esa conexión, que la misma naturaleza me comenzara a guiar, porque cuando hubo un tiempo que yo entré como en depresión de las marimbas, porque ya decidí como retirarme de todo, quise como apartar mi vida a un lado, entonces entré en un momento de depresión y me quise como regresar al río donde había salido esa vez de niño, que no había vuelto a regresar, entonces sentía como un llamado que tenía que regresar. Entonces cuando llego allá, ya como el vínculo ya no era lo mismo, ya las personas no me reconocían, ya no tenía cómo poder interactuar con esas personas. Las personas pasaban por mi lado, sí, saludaban, pero no había ese vínculo, cómo poder interactuar con ellos, poder llegar a conversar. Entonces lo primero que pensé, dije, no, pues yo sé hacer marimba, voy a hacer una marimba para ver qué pasa. Entonces le dije a mi primo, estábamos en la vereda, en el campo, fuimos a Monte Adentro a cortar la chonta, a sacarla. Entonces me di cuenta que el proceso también de la chonta para llegar al territorio era muy compleja. Cada vez encontraba más al fondo de la selva, las personas no querían llegar hasta allá. Entonces fui como comprendiendo otras cosas sobre la marimba y también sobre el vínculo, sobre las personas, sobre el campesino y sobre el territorio. Entonces comencé a hacer esa marimba, y cuando Rob comienza a hacer la primera nota, pasa un señor mayor, me dice, ¿qué? ¿Está haciendo música de verdad? Yo le digo, ¿qué? ¿Cómo así? Venga, comente. Me dice, no, yo nada sé. Entonces, a la medida que fue haciendo la octava de la marimba, fue llegando más personas, comenzamos a preguntar que yo quién era, de dónde era. Entonces les comenté, soy yo este. Entonces, ah, no, pues su familia era esta, su familia era esta. Entonces, ese vínculo a través de la música y a través de la marimba comenzó también a conectarme con esa comunidad que realmente ya se había desligado el conocimiento y se había desligado ese acercamiento.
David, esa historia de volver a las raíces, de volver a conectarse con la naturaleza, y ese llamado también de esas personas mayores, ¿no? De volverlo a centrar y retomar nuevamente ese gusto por la música, por el arte y por mostrar también que se puede generar una sinergia muy particular entre los sonidos de la naturaleza que son retomados, digámoslo así, o transmitidos ya en ese oficio de la elaboración de la marimba. A raíz de esto creo que ha surgido varios grupos musicales. Vamos a seguir hablando y explorando, David, acerca de la música, pero después de esta segunda pausa institucional.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, retomamos nuevamente con nuestro programa Cultura en Voz y vamos a seguir hablando con David. Y en ese trasegar de la marimba, de la naturaleza, de la conexión, hay un elemento importante que es la música. David, háblenos un poco acerca de la música del Pacífico, sobre los ritmos musicales que hay en lo que se considera y se denomina el Pacífico Sur.
Pues acá la música de marimba es también bien compleja porque también la música requiere esa conexión, porque la música de nosotros siempre le canta a lo que pasa, lo que está en el territorio, lo que está surgiendo. Si las mujeres se van a conchar a través sobre la concha, encuentran esa alegría, comienzan a cantarle al manglar, comienzan a cantarle a las conchas, comienzan a cantarle al producto. Así mismo el pescador, entonces a la medida que se va entrando en el mar, comienza a cantar sus canciones. Y todo eso comenzamos a recopilar toda esa información y comenzar a crear canciones que realmente nos identifique. Entonces por eso acá en el Pacífico Sur es muy importante los arrullos, porque los arrullos son lugares donde se van a hacer como esa devoción, donde se va a agradecer a ese santo por hacer X o Y cosas, digamos, que uno haya pedido. Entonces, y eso es muy importante, esos arrullos, porque ahí es donde la gente comienza a cantar muchas cosas sobre mi santo bendito, sobre abuela Santana, sobre los santos. Y entonces acá tenemos varios ritmos, acá tenemos como el bunde, tenemos también el aguabajo, tenemos rumba, tenemos el 6x8, que es el bambuco viejo, más conocido como el currulao, y tenemos también algunos ritmos callejeros que son también los negritos, que también como un bunde, pero más acelerado. Y digamos, son diferentes ritmos que tenemos que realmente los comenzamos a incorporar a todo nuestro lo que hacemos. Entonces, el bunde es como para cantarle a los niños, como para sentir abuela Santana, digamos, como es un ritmo como suave, como para hacer dormir a los niños, que son como cantos de cuna. Ya vengan los arrullos, son como ya canciones más aladas, donde la gente comienza como a tener esa devoción, a sudar, a cantar, sin importar si está bien afinado o no está afinado. Lo importante es cantar con esa alegría, y a través de ese canto vamos comenzando a unir y entrelazar la comunidad, a sentir toda esa emoción, que es un momento donde hay pura alegría, solo alegría, y se toca toda una noche. Ya se inicia desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, y eso es tocar sin parar. Entonces es un momento donde uno se reencuentra con la comunidad. Y también tenemos otros ritmos que ya son como para dancístico, como para la danza, y así para las diferentes canciones.
Bueno, David, qué bueno conocer ello. Y precisamente aquí en Cultura en Voz también nos gusta hablar un poco sobre la música, y nuestros radioescuchas también puedan enterarse de algunas agrupaciones de nuestra región. Es por eso que hoy vamos a escuchar algo de la agrupación Changó. Vamos con la canción Manglares, Selva y Río. Bueno, después de escuchar esta bonita canción de la agrupación Changó, quiero comentarles que este es un colectivo musical conformado por jóvenes sabedores y sabedoras
provenientes de los diferentes municipios de la costa pacífica nariñense, desde lo que se considera la subregión del Telembí, integradas por municipios como Roberto Payán, Maguipayán y Barbacoas, atravesando la subregión Sanquianga, compuesta por los municipios de El Charco, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Santa Bárbara de Iscuandé, hasta llegar a la subregión Pacífico Sur, desde donde está conectado nuestro querido invitado del día de hoy, que la conforman los municipios de Francisco Pizarro y San Andrés de Tumaco. Esta agrupación está dedicada a indagar, divulgar la música tradicional del litoral pacífico, conservando la identidad de los ancestros, los aires variantes y los ritmos selváticos propios de la herencia africana, con base en la espiritualidad mística, la oralidad, elementos de la cultura negra del Pacífico que han sido transmitidos de generación en generación.
Sí, profe, yo quiero seguir hablando de música y aprovechando que está David con nosotros. Él ya nos decía que ha participado en algunos grupos musicales. Nos gustaría saber y hablar un poquito más de cuáles han sido esos grupos musicales en los que ha participado David y cuál ha sido su rol. ¿Por qué es tan importante la música para David?
Para mí la música ha sido muy importante porque es un medio donde me he podido conectar y también interactuar con diferentes personas. La música es donde me ha llegado, donde he estado, digamos, gracias a la música he podido estar aquí. Y también pues reencontrarme con la comunidad. Entonces he participado primero en grupos tradicionales como la Fundación Tuma. Ahí fue iniciando mi proceso, como aprendí, hicimos un grupo de jóvenes, de adolescentes primero. Y ahí así comenzamos a tocar diferentes canciones. Y pues de ahí se me nació como la pasión, y se miraba pues como la gana que tenía sobre el cununo, porque me gusta como la percusión, me gusta el cununo porque ese es en el medio donde yo podía dejar toda mi tristeza. Cuando estaba alegre sonreía, cuando no me gustaba algo tocaba con mucha fuerza. Entonces por eso aprendí como a tocar duro, porque aprendí que todos mis problemas tenían que curarse a través de ese instrumento. Entonces sentía esa conexión. Entonces poco a poco pues íbamos avanzando, llegamos al Petronio a concursar también. Hemos logrado algo aquí en Tumaco, pues me gané también algunos premios como el mejor cununero. Y así he ido como avanzando. Y después pues llegó el maestro Javier Tenorio, el hijo del maestro Francisco Tenorio. Él me llegaba de Francia, entonces decía que quisiéramos un grupo para molestar, como para comenzar a reencontrarnos nomás, como para pasar la tarde ahí que estamos haciendo pues nada. Entonces comenzamos a tocar y ahí fuimos como explorando y mirando, y oportunidad nos dieron a las personas que el grupo sonaba bien chévere, que todo. Entonces pues decidimos pues apostar a algo, decimos no, vamos a inscribirnos al Petronio para ver qué pasa. Entonces ya cuando nos inscribimos al Petronio ya surgió como ese reto. Comenzamos a ensayar la primera presentación que hicimos para el Petronio, eso fue como un desastre. Eso cada quien sonó por un lado, por otro lado, porque recién estábamos aprendiendo a incorporar la batería con la marimba, el djembe con los instrumentos tradicionales. Entonces comenzamos como a explorar los instrumentos, y entonces eso nos complicó, pero también fue como un reto. Entonces dijimos, para el próximo año vamos a trabajar un año completo para comenzar a trabajar fuerte y comenzar a mostrar nuestro producto. Entonces comenzamos a trabajar fuerte, estaba ese año completo. Entonces ya le buscamos un nombre, Club Compla, y esto ya cuando llegamos al Petróleo, eso fue un impacto. Quedamos en el tercer puesto, y ya comenzaron pues ya los viajes. Ya hemos estado en diferentes partes, hemos estado en Bogotá, en Medellín, en Cali, y también pues he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares. He estado en Francia, he estado en Panamá, he estado en España, allá mostrando pues lo que he aprendido.
Bueno, David, gracias por estar aquí en Cultura en Voz, por contarnos su historia de vida, su legado, su trayectoria, su conocimiento también como luthier, que aprendimos también aquí ahora un nuevo concepto frente al tema musical y al diseño de los diferentes instrumentos. David, el tiempo se nos agota y nos gustaría seguir hablando mucho más con usted. Felicitaciones por todo ese proceso que usted ha venido realizando con el aporte cultural a la música.
Nos habló bastante usted sobre el maestro Tenorio. Ojalá podamos tener una próxima oportunidad y un programa para hablar también con el maestro Tenorio, para que usted nos pueda hacer ese vínculo y ese contacto, ¿no? Entonces, pues por hoy estamos acabando este episodio, pero esperamos, David, volverlo a tener y seguir hablando, dialogando con usted, porque siempre es placentero escucharlo y escuchar su historia de vida y todo ese trasegar que existe en el Pacífico Sur. Anita.
Sí, profe, lastimosamente, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por estar con nosotros. Los esperamos en el próximo episodio, los días lunes a las 4 de la tarde, a través de Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima emisión.
Aquí finaliza Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación. Escúchanos todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Los esperamos en un próximo capítulo. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.